Vamos a ver tres cosas. La gran importancia de esta pregunta, el gran problema que tenemos frente a esta pregunta y la gran solución de esta pregunta. Empezamos con la gran importancia. Cuando entramos en la apologética, que es el arte de poder dar respuestas respetuosas a estas preguntas, así se llama, apologética, es muy importante interrogar las preguntas, preguntas a las preguntas, para investigar qué hay debajo, de dónde vienen estas preguntas. Y creo que quiero mirar tres suposiciones equivocadas que suelen ir debajo de esta pregunta. ¿Me escuchen bien? ¿Sí? ¿Funciona esto? Sí, vale. A veces no. Vale, tres suposiciones equivocadas. Primero, el cristianismo es algo del mundo occidental. El oeste. Muchas veces se trata al cristianismo como algo que viene de la cultura occidental. Pero hay que recordar que todo empezó no en Estados Unidos, en Europa, pero empezó en el Medio Oriente. Y sabemos que en el primer siglo de la Iglesia habían cristianos en Etiopía, en el sur, España, en el oeste, viva España, la India, en el este, y Bretaña, en el norte. Así que el cristianismo fue un movimiento global, mucho antes de ser un movimiento europeo. Blanco. No es la religión del hombre blanco. Incluso la mayoría de los cristianos que hoy en día viven en el mundo están en el tercer mundo. Están fuera de Europa, de Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, cuando alguien me dice esto, yo digo, ¿a quién pertenece el cristianismo? No pertenece a Europa. Es algo global, es algo mundial. Vale, segunda. No importa lo que creas, lo importante es ser sincero. La sociedad moderna dice que las religiones son igualmente válidas, que es realmente decir igualmente inválidas. Pero, y es porque no se centra en el conocimiento, no se basa en la ciencia, no se basa en el conocimiento científico. Entonces se ven como opiniones personales, una preferencia, como preferir al Pepsi en vez de la Coca-Cola. Da igual, ¿no? Son básicamente iguales, lo único que cambia es lo que tú prefieres. Entonces, dicen, lo importante es que sea. Pero se olvida que cuando se trata con cuestiones objetivas, algo que trata de verdad, ser sincero no significa ser correcto. Ser sincero no significa ser correcto. Y se ve claramente. Sería absurdo aplicarlo a la vida en general. Por ejemplo, si no crees en la gravedad, no lo crees, ¿no? Pero si te tiras del techo, tu opinión, tu preferencia, se probará inválida. Y no tendrías que cuestionar mi sinceridad para ver que estoy sinceramente equivocado, ¿no? Ser sincero no significa ser correcto. Y la existencia de Dios, cómo llegar a Él, es cuestión objetivo. Algo que se puede saber, algo que se puede conocer. Tercera suposición. Las religiones son básicamente iguales. Así que da igual. Son iguales. Y me acuerdo de otra imagen que nos enseñó la profesora de religión, que fue de un elefante. Ahí lo ves. Un elefante. Y alrededor del elefante, varios hombres ciegos intentando describirlo. Y uno está abrazando la pierna, ¿no? Y dice, el elefante es redondo y denso como un tronco. Y otro que tiene... No, que el elefante es suave y flexible como una manta. Y otro que está tocando la barriga del elefante dice, no, que el elefante es, es plano y duro como una pared. Y claro, la ironía es que está tocando el mismo elefante, ¿no? Y quiere decir que las religiones son distintas maneras de describir la misma realidad. Pero tiene varios problemas esta imagen. Primero, la palabra religión es casi imposible de definir. Inténtalo. Ni siquiera todas las religiones creen en algún tipo de Dios. Hay algunas religiones que son ateístas. Entonces, si ni siquiera podemos poner una categoría, nos quiere decir que hay un gran problema con esta suposición. Y solamente tienes que hablar con un musulmán y preguntarle si es igual lo que un hindú. O preguntar a un budista si es igual lo que cree a un mormón. Y te van a decir, claro que no, jamás. Y aunque se parecen en la ética, no solamente son distintas las religiones del mundo, sino muchas veces son contradictorias. Por ejemplo, no puede haber solamente un dios, muchísimos dioses, y ningún dios, todos a la vez. Son verdades contradictorias. Y aquí vemos el gran problema con la imagen del elefante. Aunque es muy bonito, aunque supuestamente quiere comunicar que las religiones son válidas todas, tenemos que preguntar, ¿cómo lo sabes? Y la única manera de saberlo es si tú puedes ver el elefante entero, ¿no? Es la única manera de saber que todos están tocando el mismo elefante. Así que la persona que está diciendo esto, que está usando esta imagen, está diciendo, yo solamente puedo ver el cuadro entero. Así que, aunque pretende ser sensible a todas las religiones, en realidad es lo más intolerante porque no tiene suficiente respeto para reconocer las diferencias. Vale, tres suposiciones equivocadas que muchas veces están debajo de esta pregunta. Pero quiero entrar en el pasaje, no quiero meterme más en filosofía ni nada así. Vamos a entrar en el pasaje. Porque Jesús dice, no se angustien, no tengan miedo. Y los discípulos tenían miedo porque Jesús había profetizado que lo iban a matar y que sus amigos lo iban a abandonar. Y quiere decir que seguir a Cristo era algo peligroso, era algo incómodo. Era, en aquel entonces, es así hoy en día y siempre ha sido así. Seguir a Cristo es algo que puede ser peligroso. Y Jesús quería que supieran los discípulos lo grave que era saber la verdad sobre esta pregunta. No es diferencia. Es cuestión de vida y muerte. Y a la ropa, si seguir a Cristo como discípulo, bueno, si no es el único camino, seguir a Cristo es como comprarte un nuevo traje que te compras porque quedas guapo, te gusta el color, pero luego si te queda incómodo, si ya pasa de moda, te compras otro traje, ¿no? Porque son más o menos iguales. La forma es igual, solo cambia los colores y el estilo y eso, ¿no? Pero si es verdad que Jesús es la única manera de llegar a Dios, no es como un traje, es como un chaleco de salvavidas. Un chaleco salvavidas. Tienes que ponértelo, aunque no te guste el color, aunque te quede incómodo, porque te va a salvar la vida, ¿no? Entonces, esta es una pregunta para todo el mundo, para toda cultura. Es una pregunta que trata de verdad, no solo de preferencia. Y tenemos que elegir entre las religiones porque no son iguales y las consecuencias son inmensas. Esa es la importancia de la pregunta. Ahora, el gran problema podemos ver el problema que tenemos al enfrentar esta pregunta. Jesús dice, no tengas miedo, que en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Es decir, donde yo voy hay espacio para todos. Y eso es lo que decía mi profesora, y es lo que preferimos creer. Y de cierta manera es verdad, porque el Evangelio es para todos, es para todo el mundo, para toda cultura. Dios está invitado a todos, no está limitado el Evangelio. Pero Tomás, me encanta Tomás, Tomás dice lo que todos están pensando, como siempre. Así era su carácter. Y Tomás dice, pues está bien, Señor, pero no sabemos dónde vas, ni sabemos cómo llegar. Y es muy interesante para mí que Jesús, en este pasaje tan famoso, esté hablando con Tomás. Porque Tomás, según la tradición, llegó a predicar el Evangelio en la India. ¿Sabías eso? Que Tomás predicó el Evangelio en la India. Y hace unos años hicimos un viaje a la India a visitar la obra de Bethel, que se apoya esta iglesia, ¿no? La obra de Bethel en Delhi y Calcuta, e incluso prediqué sobre este tema también. Pero un día salimos de turismo en la ciudad de Delhi y experimentamos una diversidad religiosa y humana que nunca había imaginado. Vimos centenares, y en realidad centenares de templos hindúes a cualquier tipo de dios. Templos jainos, templos bahá'í, mezquitas musulmanes, iglesias cristianas de todo tipo. Todo tipo de idea religiosa que puedas imaginar existe en la India o ha existido. De hecho, esas imágenes que me mostró la profesora de religión vienen directamente de la filosofía hindú. Pero ahora están muy de moda, se ven por todo el mundo. Entonces, Jesús estaba hablando a Tomás sobre la pregunta perfecta para dónde iba. Y Tomás al final fue martirizado en el sur de India. Este es el gran problema de la humanidad. Y Tomás hace la pregunta más esencial. ¿Cómo podemos llegar a casa? ¿Cómo podemos llegar a casa? Casa del alma. Porque no nos sentimos en casa en este mundo, tal como está. No nos sentimos en casa. Sabemos que las cosas no están como deberían estar y que tiene que haber más. Tiene que haber más en la vida. Estamos apartados de nuestro Padre. Somos huérfanos espirituales. Sin familia, sin hogar. No somos quienes deberíamos ser. Entonces, humana. Y hay tres respuestas. La primera se llama la irreligión, la segunda la religión y la tercera el evangelio. La respuesta irreligiosa es esta. Algunos deciden vivir como si no fuera así, como si no hubiera problema. Deciden ignorarlo y vivir como si estaba todo bien. Una vida de digamos, pecado tradicional. la irreligión. Pero hay mucha gente en el mundo que tiene el deseo de buscar una solución. Reconocen el problema y quieren encontrar la solución. Y esta es la respuesta religiosa. Yo creo que todas las religiones del mundo nacen de ese deseo de buscar la solución. La respuesta religiosa. Si las religiones del mundo, es interesante que todos están de acuerdo de que carecemos de algo. que algo no está bien con la humanidad. Y las respuestas que dan las religiones se pueden agrupar en tres categorías. Tres caminos para solucionar el problema de nuestro ser. Que dicen que el problema se basa en tu forma de pensar, en tus creencias incorrectas. Así que lo que tienes que hacer es dominar el sistema de pensamiento, creer esto, y cuando lo entiendas, tendrás la clave para entender la vida. Entonces, esta solución reduce el problema a algo mental. La solución es un registro de creencias que tienes que comprender. Arregla tu forma de pensar. Pero otros dicen que lo que tenemos que hacer es lanzar con nuestros sentimientos, nuestras emociones, y lograr una experiencia espiritual que nos revela el sentido de la vida. Y por eso mucha gente va a la India, va a Perú, a buscar una experiencia espiritual. Reduce el problema a tus experiencias, tus emociones. Y la solución es tener una experiencia que lo arregla todo, que te hace entender el misterio de la vida. Pero los terceros son más pragmáticos. Se interesan más en lo que haces, no tu forma de pensar o sentir, sino ¿cómo vives? Dice, mira, aquí tienes unos principios prácticos y si vives de cierta manera, algún día llegarás a ser la persona que deberías ser. Y esto reduce el problema a tu forma de vivir. Arregla tus acciones. Y donde quiera que busques, todas las religiones del mundo se encajan en uno o una mezcla de estos tres. Piensa de esta manera y serás salvo. Ten esta experiencia y serás salvo. Vive de esta manera y serás salvo. Y al fin y al cabo, llegarás a ser la persona que deberías ser. Esta es la respuesta religiosa. Pero el Evangelio no es una religión. El cristianismo no es una religión. El Evangelio no se puede reducir a ninguno de estos tres. Ni una mezcla de los tres. La fe cristiana no se basa en tu forma de pensar. No se basa en tus emociones. No se basa en tu estilo de vida. La fe cristiana se basa en Cristo. Se basa en Él. No se basa en tu pensamiento, aunque no hay nada más profundo que conocer a Dios. No se basa en tu experiencia, aunque hay que tener un encuentro con Jesús. La fe cristiana no se basa en lo que haces, aunque Jesús dijo que sus discípulos se conocerían por sus obras. La fe cristiana se arraiga en tu ser, en quién eres. Y es por esto, cuando Jesús vino al mundo, no solamente vino para traernos nueva información sobre Dios, ni una nueva experiencia de Dios, ni para decirnos cómo vivir para Dios, seguir la ley, sino vino a ser Dios en medio nuestro. Eso significa la Navidad. Dios en medio nuestro. Jesús no solo es un profeta que habla de la vida, ni un maestro que enseña nuevas verdades sobre Dios, ni un gurú con una nueva experiencia de Dios, sino Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. El evangelio no es básicamente unas noticias sobre una persona que se llama Jesús. Las buenas noticias. Es una declaración de algo que ha pasado, de esta persona, este hombre, Jesús. Las buenas noticias no hablan de Jesús, son Jesús. En cualquier religión se podría quitar al fundador de esa religión y el sistema seguiría funcionando. Por ejemplo, en el budismo podrías reemplazar al Buda y seguiría funcionando la filosofía. En el Islam podría haber mandado Dios a otro profeta que Mahoma y seguiría siendo igual. En el judaísmo Dios podría haber mandado no a Moisés, a Aarón, y la ley sería igual, ¿no? Pero si tú quitas Jesús del evangelio, no es que quitas algo bonito, es que quitas todo. No queda nada. No se puede quitar Cristo del cristiano. Si quitas Cristo del cristiano, te quedas con las letras I-A-N. Y Ian no te puede salvar. Me llamo Ian, ¿eh? Sí. Si no se ha cumplido eso. Dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Necesitamos una revolución, no solamente nuestros pensamientos o nociones o forma de vivir. Necesitamos una revolución en nuestro ser. Necesitamos ser nuevo. Las religiones te dicen que a través de curar y perseverar en la obra de cambiar tu pensar, tu sentir y tu vivir, algún día serás digno de presentarte delante de Dios. Esa es la respuesta religiosa. Pero Jesús empieza donde todos los demás quieren. Jesús te ofrece hacer una nueva persona hoy. No después de este proceso de muchísimos años de trabajo, sino dice, ven a mí y yo te haré una nueva criatura hoy. Es totalmente distinto. Y te quiero dar una ilustración para poder entenderlo un poco mejor. Cuando Jesús habla del hogar de su padre, nos va a preparar un lugar, está usando una imagen del matrimonio. Está hablando de un matrimonio. Porque entonces, cuando una pareja comprometió, el novio tenía el deber de ir y preparar el hogar, de ir y preparar la casa donde iban a vivir, ya casados. Y lo más común era extender la casa familiar de su padre, construir nuevas habitaciones a la casa que ya existía. Entonces Jesús está diciendo que él es el marido fiel, es el novio fiel que está preparando un lugar para su esposa. Para entenderlo un poco mejor, vamos a tomar el ejemplo de una niña huérfana. Una niña huérfana. Ahí está. Y esta niña no quiere nada más en el mundo sino ser princesa. Quiere ser princesa. Es su sueño. Y está totalmente determinada de hacerse princesa algún día. Así que va a la biblioteca y escoge unos libros sobre las princesas para que pueda estudiar, ¿no? Y aprende todo lo que se puede saber de las princesas. Y además le dan la oportunidad de sacar una carrera universitaria en la princesología o algo así, ¿no? Princesología. Y se convierte en experto. Y la llaman a dar entrevistas en el CNN sobre las princesas del mundo. Y cada mañana se despierte, se mira en el espejo y sigue siendo la misma huérfana. Así que toma la decisión. No vale solamente saber de estas cosas, sino tengo que sentirlo en el corazón. Tengo que tener la pasión de una princesa. Esa es la manera de hacerme princesa, ¿no? Entonces, tengo que sentirme como princesa. Tengo que despertar mi princesa interna. Entonces la niña va a los lugares más mágicos que pueda encontrar, a los palacios, y medita sobre su princesidad. Y toma una droga psicodélica para tener una experiencia mística de princesa. Pero cada mañana se levanta, se mira en el espejo y no se ha hecho princesa. Sigue siendo la misma huérfana de siempre. Pero se da cuenta, no vale saber de las princesas y solamente sentirme como una princesa si no me comporto como una princesa, ¿no? Tengo que hacer las cosas que hacen las princesas. Tengo que vivir como una princesa. Así que lo pone todo en práctica, sigue las leyes de la etiqueta, de la familia real, con todo su esfuerzo, se comporta exactamente como si fuera princesa. Se toma el té así, anda así por la calle. Pero aún así, aunque lo sabe todo, lo siente mucho, tiene mucha pasión y sabe comportarse, todavía no es princesa. Hasta que un día, sin saberlo ella, el rey toma la decisión. El príncipe tiene que casarse. Ya es el momento de buscar novia para el príncipe. Así que el príncipe sale del palacio en busca de su novia y tiene que pasar por muchos desafíos y sufrimiento para ganar su novia. Y la que elige es la niña huérfana. Y entonces el día de la boda hacen sus votos, forman un pacto juntos y esa misma niña huérfana, que era totalmente incapaz de hacerse princesa por su forma de pensar o sentir o vivir, ahora en un instante es princesa. En un instante se convierte en princesa con todos los privilegios, el honor, la herencia de un hijo del rey. La gloria del príncipe se convierte en su gloria. Se la recibe al palacio como parte de la familia. Y es interesante para mí que las imágenes centrales que vemos en el Nuevo Testamento de lo que es ser cristiano, de lo que es hacerse cristiano, son el matrimonio, la adopción y el nacimiento. Y que yo sepa, son las únicas tres maneras de hacerte parte de una familia. ¿No? Las únicas tres partes de una familia es hacerte parte de esa familia, que te adopten o te casas. ¿No? Estas son las buenas noticias. Que aunque éramos huérfanos espirituales rebeldes, que no querían saber nada de Dios, su hijo vino y nos hizo su esposa. Se casó con nosotros. Nos hizo parte de la familia real. y nos trajo a la casa de su padre, al palacio del rey. Nada que podíamos haber hecho podría hacernos parte de esa familia. Es totalmente por su gracia y su mérito. Volviendo a la pregunta, ahora puedes ver, la religión es totalmente exclusiva y limitada porque dice solamente los buenos, los que pueden pensar y entenderlo todo perfectamente, los que tienen suficiente pasión y las experiencias místicas y espirituales, solamente los que pueden seguir la ley perfectamente pueden llegar a Dios. Y eso es completamente exclusivo porque ningún ser humano puede hacerlo. Excluye a todos. Nadie puede llegar a Dios así. Pero el Evangelio es universal. Es totalmente ilimitado. Porque es para todos. El Evangelio dice, todos los que no tengan mérito, no tengan recursos, no tengan nada, ven y les daré todo lo que yo tengo. Ven, haré la familia de Dios. La religión es algo que se compra. Y las cosas que cuestan mucho solo son para los ricos, los que tienen recursos. El Evangelio es un regalo. Y los regalos van que no tienen para pagar. Los regalos van a los pobres. Los que no tienen nada. En esta pregunta, ¿es demasiado limitado el cristianismo? ¿Esto te suena arrogante? A veces sí, los cristianos somos arrogantes en nuestra forma de comunicar, ¿no? En nuestra forma de hablar y relacionarnos con el mundo. Podemos ser arrogantes, pero es que no estamos entendiendo bien lo que es el Evangelio. Porque recibir un regalo no te hace arrogante. Si ganas mucho y te compras un coche de lujo, te sientes bien, ¿no? Porque tengo suficiente para comprarme esto, ¿no? Si alguien te lo regala, ¿quién recibe la gloria? ¿Tú por recibirlo? No, el que te da el regalo. Es completamente al revés. Si nos ponemos arrogantes, es que creemos que lo hemos merecido. Si el Evangelio te ha cambiado, es que reconoces que todos estamos igualmente perdidos. Y que no podíamos hacer nada para merecer su gracia. Estamos todos igualmente perdidos, pero estamos todos igualmente invitados por Él. Esto quita cualquier sentido de orgullo cultural o nacional. Y yo, si eres cristiano, nunca te puedes poner arrogante. Porque el Evangelio significa que no tenías nada. No lo mereces para nada. Es un regalo de gracia pura. Entonces, decir que alguien necesita a Dios, que necesita a Jesús, no es decir que es una mala persona y que tú eres mejor porque eres cristiano y ya lo sabes todo y lo tienes todo bien, bien arreglado. Decir que alguien necesita a Jesús es decir que tú estoy perdido sin él. Estamos todos perdidos sin él. Jesús ama a Dios porque él, solamente él es bueno. Solamente él es el príncipe que nos puede llevar a la casa. Y si creemos esto de Jesús, tenemos la obligación de compartirlo con los demás. Por ejemplo, si tú eres médico y tienes la medicina que sabes que puede sanar a otra persona, tienes la obligación de ofrecer la medicina, ¿no? Aunque a esa persona no crea que está enfermo. Tienes la obligación de ofrecer la medicina. Por amor. Obligados por amor. No por superioridad, no por ser mejores, sino por amor. Jesús es único. Su evangelio es ilimitado. Porque es un regalo. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas veces nos ponemos nerviosos hablando de estas preguntas. No sabemos cómo responder a nuestros amigos, a nuestros compañeros de clase, de trabajo, cuando nos hacen estas preguntas. Señor, te pido que nos des una visión de que todo depende de ti. No de nuestro entendimiento, no de nuestras experiencias, de nuestro testimonio, no de nuestra capacidad de obedecer, sino todo depende de ti. Y cuando nos hacen preguntas difíciles, no estamos hablando de algo nuestro, algo bueno que está en nosotros, sino lo bueno que eres tú. Sino que sin ti estamos totalmente perdidos. Señor, te pido que rompas nuestra arrogancia y que nos llenes de gratitud por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Los invito a que se pongan en pie y vamos a terminar con una adoración. Recordaré aquella cruz donde sangró. Murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor. En el sepulcro reposó en soledad. Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor.
alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara le
alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
Otra vez alabaré.
Bueno, si estabas con el moco caído cuando entraste, vas a salir bien, ¿verdad? Tenemos mucho para pensar, sentir y vivir, pero en el centro de todo, Cristo. Gracias, hermano, por el mensaje. Y se me pasó, como el copero de Faraón, decir que el hermano también es artista. Y si quieren saber más, pues ahí tienen al artista mismo, ¿verdad? Para preguntarle, ¿ok? Que Dios me los bendiga muchísimo, que tengan una semana llena de victoria, de gozo, de alegría y sobre todo una semana llena de Cristo. Bendiciones.